unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Buenos días, queridísimos oyentes. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para charlar un poco de esos temas que nos interesan y que nos permiten ampliar nuestro conocimiento y además conocer los trabajos que se vienen haciendo para ustedes. Camilo, buenos días. ¿Listo para iniciar esta versión 547 de Construyendo Futuro?
Buenos días, Susi. Claro que estoy listo. Diría yo que más que listo y espero que ustedes también lo estén. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido cultural. Un saludo especial a las emisoras comunitarias que hacen parte de nuestra red y con quienes estamos trabajando de la mano para tener a la comunidad presente en este programa.
Ahora sí, es el momento de iniciar con la información. ¿Recuerdan ustedes que hemos estado hablando del fortalecimiento a la comunidad indígena Zenú? Que hemos conocido más de sus costumbres, de su cultura y, por supuesto, el fortalecimiento que Oleoducto de Colombia, en manos de la Fundación Oleoductos de Colombia, ha hecho allí. Hoy conoceremos sobre ese tema que se ha mencionado por encimita en cada uno de los programas y que para la cultura Zenú es su guía, su ruta.
Estamos haciendo referencia a la ley de gobierno propio. Si ustedes recuerdan, o por si no lo saben, las comunidades indígenas de nuestro país tienen ese derecho. Son autónomos en su gobierno, administración y justicia. No se rigen como nosotros por las mismas leyes. Ellos tienen unas internas que para ellos son su carta de navegación.
La autonomía indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte, según James Anaya, quien es relator especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Es decir, que la autonomía indígena es la capacidad y la manera de autogobernarse y tiene como bases el territorio, el gobierno propio y su autonomía para cumplir sus funciones en el territorio y la identidad cultural.
La Fundación Oleoductos de Colombia se permite informar que a partir del 1 de diciembre el recaudo de nuestros créditos se efectuará en las oficinas y corresponsales bancarios de Banco Agrario de Colombia de todo el país. El registro de consignación debe contener número de cuenta corriente 01321-0020-33-8, datos del titular, número de documento y valor de consignación. Este debe ser igual al valor total de la cuota correspondiente. A partir del 11 de diciembre, el usuario hará uso del mismo formato de consignación indicando, en referencia, número de convenio, número de cédula, nombre del titular del crédito, valor de cuota a consignar. Para ambos casos, es estrictamente necesario, una vez realice la consignación, hacer llegar al promotor empresarial por medio físico, vía mail o WhatsApp, copia del documento constancia del pago realizado. Estar al día con las obligaciones financieras es un buen negocio, no lo olviden. Luego de esta importante intervención, sigamos con nuestro tema. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en 2007 establece su derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios necesarios para financiar sus funciones autónomas. Por lo tanto, el concepto de autonomía también incluye la relación con el Estado y el modo de obtener recursos económicos a través de la coparticipación.
Esto que acabas de mencionar es completamente importante aclararlo, porque si se dan cuenta, aunque las comunidades indígenas son autónomas, no quiere decir que no deban relacionarse con el Estado, ese que nos rige a los demás. Justamente en esa alianza es donde se pueden gestionar grandes proyectos que beneficien a la comunidad indígena.
Parte de esta interiorización fue lo que se quiso lograr con el fortalecimiento que la Fundación Oleoductos de Colombia hizo. Por eso, con la aceptación y contribución del cacique territorial y los capitanes menores, se pudo mirar y analizar la ley de gobierno propio, además de proponer algunos ajustes que son benéficos para los miembros de la comunidad.
entender más este asunto de la ley de gobierno propio, qué mejor que hablar con los que la conocen, la ejercen y la practican. Estamos en esta mañana con Darío Blanco, cacique territorial del municipio de Tuchín. Cacique, muy buenos días, qué bueno que nos acompañe de nuevo en estos micrófonos.
Muy buenos días, agradeciéndolo pues a la Fundación Luz de Colombia y a Construyendo Futuro, pues estamos aquí presto para servirle y colaborarle al máximo la información que requiera para transmitirlo a los demás radioescuchas.
Cacique, para iniciar, ¿nos podría aclarar cómo funciona el tema de la ley de gobierno propio?
Nosotros, en la ley de gobierno propio, pues es una ley que fue creada por nuestras propias autoridades. Es decir, que nosotros en el año, podemos decir el año, unos 6 años atrás, nosotros nos regíamos por unos estatutos. Pero, como usted bien sabe, la norma jurídica a nivel nacional, pues, nos van reformando y nosotros también tenemos que ir a la par de la sociedad de la ley occidental para no ir en contra de ellos. Nosotros empezamos a construir nuestra propia ley de gobierno propio, es decir, que acá nosotros nos reunimos todos los cabildos de estos dos departamentos, que son 286 cabildos, donde es convocada por el cabildo mayor, en cabeza del señor cacique Berespiti en este entonces, anteriormente era Nilson Zurita, y así sucesivamente unos atrás que otros caciques fueron convocados a reformar los estatutos y se aprobó de crear nuestra propia ley. La ley, pues, es creada para controlar, regular las sanciones de todos nosotros como indígena, como individuo, e igualmente regular, controlar un poco las acciones de las estructuras de gobierno propio. Nosotros acá, en este momento, pues, tenemos esta ley para, es decir, la ley que tenemos nosotros, en otras palabras, es nuestra constitución indígena. Nuestra constitución es donde nosotros tenemos los deberes, los derechos, las obligaciones que nos rigen a nosotros como indígenas en este territorio del Resguardo Cordoso.
¿Cómo se pueden hacer reformas a esa ley?
Bueno, esta ley se reforma debido ahora últimamente en el Congreso, pues que finalizó el año pasado, donde nosotros elegimos nuevamente la estructura de ley de gobierno propio. En el capítulo 8, procedimiento para realizar la reforma a la ley de gobierno propio del pueblo Zulú. De acuerdo, pues, a ese artículo 96 de la ley de gobierno propio quedará así. El artículo 96, procedimiento para realizar la reforma de la ley de gobierno propio del pueblo Zulú. Cuando se vaya a realizar una reforma de la ley de gobierno propio o parte del Congreso Regional del Zulú, se procederá de la siguiente forma. La iniciativa de la reforma debe ser presentada por la mitad más uno de los miembros del Cabildo Mayor. Es decir, son 11 miembros que hace parte a esa estructura del Cabildo Mayor, o por la mitad más uno de los delegados oficiales pertenecientes a una asamblea territorial. Es decir, si San Pues tiene 22 cabildos y ellos quieren reformar su reglamento de la ley de gobierno propio, se aplicará de acuerdo a ese territorio, la mitad más uno corregirá, anexará, quitará y el Cabildo Mayor aprobará para esa norma, para ese sitio de reglamento en el Cabildo de San Pues, igualmente en Tuchín, como Palmito, en los diferentes territorios. Es decir, que se presentará una asamblea aprobada de los cabildos de la mitad más uno de la participación de los delegados oficiales, donde estará haciendo una acta aprobada por la mitad y se llevará a la estructura de dicho gobierno propio.
Cacique, ¿cómo recibieron ustedes la propuesta de la Fundación Oleoductos de Colombia al querer capacitarlos sobre esa ley e intentar hacer ajustes a la misma desde lo manifestado por la comunidad, por supuesto?
Bueno, esta propuesta por la Fundación Adulto de Colombia pues ha tenido bastante acogida porque nuestros indígenas o nuestros comuneros en las comunidades pues ellos han expresado en sí cómo debe ser nuestra ley y para nosotros es, digamos, es grandioso, es favorable porque sentimos el apoyo de la Fundación de que está trabajando conjuntamente con nosotros para que nuestros indígenas tengan esa conducta, conozcan todo el proceso de participación, el proceso de elección, el proceso de exigir los derechos que nos exigen a nivel nacional y los derechos que tenemos como indígenas. Entonces, ha sido buen en este momento y vamos a continuar con esa fidelidad con la Fundación, no solamente la capacitación, sino mucho más en los aspectos de desarrollo comunitario.
Hoy que ya se hizo el proceso, que existen productos como la cartilla, ¿qué sigue para ustedes en el tema de ley de gobierno propio?
Bueno, lo que sigue en estos momentos, ya nosotros tenemos la cartilla a los 65 cabildos en el caso de Duchín y San Andrés, que son 72. Nosotros vamos a empezar a seguir con la misma, digamos, capacitación. Esperamos que la Fundación nos acompañe también en este proceso, porque nosotros somos, como le dije, 286 cabildos entre Córdoba y Sucre. Y esto no solamente es para Duchín, esta socialización o formación, porque ya está listo con esto en el aspecto indígena, debemos llevarlo a los 65. Esto en este momento nos dio una herramienta para los cabildos de las áreas de influencia que tenemos en Duchín. Es decir, en Duchín solamente fueron capacitados unos 22 cabildos de 65. Nosotros vamos a multiplicar esta información en el resto de cabildos que falta, hacer las asambleas comunitarias, socializarla, preexplicarla, cómo quedó la norma indígena, que no lo hemos hecho. Nosotros vamos a continuar a hacer en todos los cabildos que faltan.
Cacique, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente esta mañana y por habernos contado toda esta información tan valiosa para seguir conociendo más de esa cultura Zenú. Que tenga un buen día.
Gracias a usted y agradecerle pues a la Fundación Luz de Colombia que nos siga apoyando y respaldando, y aquí juntamente con el resguardo estaremos prestos para lo que podamos hacer por nuestro territorio. Muchas gracias.
Este tema en lo personal me parece muy interesante porque es tener la claridad del funcionamiento de las culturas hermanas, que siempre están tan cerca pero que muchas veces desconocemos por completo. Las comunidades indígenas dentro de la autonomía que han ganado pueden plantearse dos opciones o modelos de gobierno.
Un modelo de gobierno autonómico, con todos los poderes constituidos en su interior. Esto implica que el gobierno indígena ejerza los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, que tenga la capacidad para sancionar sus propias leyes y generar sus propios ingresos. Por ejemplo, manejando los impuestos y tasas por servicios.
Y el otro es un modelo de gobierno autonómico limitado, es decir, que el gobierno indígena tenga poder ejecutivo, pero con poder legislativo y judicial limitado. En este modelo, la Asamblea Nacional o los congresos estatales se reservan el derecho de emitir las leyes y, por lo tanto, los indígenas tampoco pueden impartir justicia.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Pero ¿cómo un pueblo indígena se hace autónomo? Pues escuchen, queridos oyentes, en la actualidad existen dos maneras de lograrlo. La primera es la vía municipal, por la cual un municipio donde la mayoría de sus habitantes son indígenas y están de acuerdo en esta decisión, pasan a constituirse en municipio indígena.
Y la segunda es la vía territorial. En este caso, un territorio indígena se convierte en territorio autónomo, con un gobierno que ejerce las funciones del gobierno municipal y otras adicionales, siendo entonces necesario en muchos casos redefinir los límites políticos municipales para hacerlo coincidir con los límites del territorio indígena.
Antes de continuar con este interesante tema, vamos a hacer una paradita para hablar con el capitán menor Carlos Montalvo, de la comunidad de Vidalita. Muy buenos días, capitán. Bienvenido a Construyendo Futuro.
Muy buenos días. Placer saludarlo desde acá, desde el municipio de Duchín, de Resguardo Indígena del pueblo Zenú.
Capitán, cuando la Fundación Oleoductos de Colombia se acerca a ustedes a capacitarlos en el tema de la ley de gobierno propio, ¿ustedes qué piensan?
Bueno, mire, nosotros le empiezo contando desde que es una recopilación de nuestros ancestros, de nuestras personas mayores y más que todo de los sitios sagrados que existen en el pueblo Zenú. Para nosotros es muy importante. De igual manera, nosotros hemos venido trabajando, esa es como nuestra constitución, esa es nuestra constitución política, donde tenemos plasmado nuestro pensamiento, nuestros derechos y nuestros deberes en la ley de gobierno propio. Y para eso nosotros lo hacemos cumplir de acuerdo a unos mandatos que nosotros mismos construimos personalmente y los trabajamos y lo hacemos cumplir. Pues nosotros primero lo que hacemos es articular. Primero lo que nos traen y nos viene a capacitar, articulamos ahí. Articulamos una cosa, porque antes de entrar a nuestro territorio hay que pedirle permiso a nuestra autoridad mayor, nuestro cacique, y seguidamente a nuestras autoridades. Y nosotros pensamos que eso es un buen trabajo porque desde ahí nace nuestro pilar fundamental para seguir fortaleciendo cada día todos los programas que lleguen, ya sea por alguna ONG, algún de Oleoductos de Colombia, que siempre hemos trabajado mancomunadamente. Entonces, nos parece bien, siempre trabajamos articuladamente.
Bueno, y cuéntenos, ¿cómo fueron las capacitaciones que se les dieron sobre este tema?
Bueno, mire, esas capacitaciones hicieron una convocatoria a los que teníamos radio de acción cercanos a donde pasa lo de los adultos de Colombia. Ahí en esas capacitaciones, más que todo socializamos lo que nosotros, algunos de nuestros dirigentes o líderes, plasmamos en esa ley de gobierno propio. Entonces le damos a conocer, a nosotros nos capacitan como autoridades y nosotros capacitamos a nuestras comunidades que estén en el sentido de pertenencia para que nosotros sigamos divulgando esa ley de gobierno propio. Nosotros nos capacitan, nos hacen investigaciones, hacemos toda una serie de procesos y nosotros replicamos esa ley de gobierno propio a nuestras demás comunidades.
¿Qué ajustes encontraron que se podían hacer a esa ley?
Sí, encontramos mucho ajuste y aún así como está establecido, a veces en el momento que nosotros socializamos, a veces se nos escapa mucha cosita. Por ejemplo, nosotros teníamos la edad para aspirar a un cargo, por ejemplo, a una autoridad tradicional que estaba entre los 25 años en adelante, y la bajamos a 20 años. Y lo de saber leer y escribir, que tenía que ser importante, entonces también incluimos a las personas que tienen su pensamiento, tienen su capacidad de reflexionar, también lo incluimos ahí. Y otras cositas que todavía nos hacen falta por corregir, pero ya eso tenemos que esperar a un nuevo congreso ordinario para plasmar eso y hacer unas situaciones de pronto ajustes, pero no, ya más que todo la mayoría ya lo hemos hecho muy bien, correctamente, y se está dando un buen cumplimiento hasta el momento. Y esperamos que esto siga para nuestras comunidades, sea un reflejo y dar un buen nombre hacia las otras etnias zenú también, que estamos dando un buen trabajo y un buen desempeño en esta ley de gobierno propio.
Capitán, ¿considera usted que valió la pena el trabajo realizado con la Fundación Oleoductos de Colombia?
Sí, claro, sí vale la pena. Nosotros nos reunimos siempre las autoridades y debatimos esos temas, que sí vale la pena, pero que también nosotros tenemos que poner más sentido de pertenencia en las cosas que nos llegan por parte de productos de Colombia, porque a veces nos llegan y entonces a veces no le colocamos tanto amor, le digamos que un 50-50, pero debemos de ponerle un 100% de amor a las cosas y trabajar, lo que siempre le he dicho, a trabajar articuladamente, pero sí vale la pena y queremos que siga trabajando con nosotros y que nos sigan orientando, que nos sigan inculcando todo ese trabajo que se vive a nivel nacional y todo que nos traigan para nosotros seguir fortaleciéndonos más, tanto en la ley de gobierno propio como en lo occidental también.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Gracias a ustedes por tenerme en cuenta también. Entonces, un placer, un saludo para todos los que me estén escuchando. Soy una autoridad tradicional del pueblo zenú, persona capaz, pila de movernos por aquí, por allá y seguir aprendiendo cada día que pasa en esto, hacerle cumplimiento a la ley de gobierno del propio. Muchas gracias, un placer a todos y muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta en esta entrevista en el día de hoy.
Las costumbres son las costumbres, pero eso no significa que no se pueda mejorar. Y esa fue la gran lección de todo este proceso.
El proceso de fortalecimiento de estas comunidades tuvo una duración de 4 meses, tiempo en el que se atendieron las siguientes comunidades del área de influencia en los municipios de San Andrés de Sotavento, Comunidad Los Castillos, Guayacanes Sur, La Gloria, Palmito Sur, Buenos Aires Sur, La Tambora, Nueva Fortuna, Bajo Grande, Bajo El Ata, Las Casitas Sur Cruz del Guayabo, Guayabo Sur, Las Correas, Santa Isabel Sur, Malanoche, Los Gavirias, Villa Rosita Sur, Providencia, Patio Bonito Sur, Dividivi, Palmas Verdes, San Gregorio Berlín, El Mora, Mora Alemania, El Hoyal, Pueblito Sur, El Banco Peine, Bajo Palmital, Cruz de Mayo, Santa Fe de la Cruz, Apoyo del Medio. Y por el municipio de Tuchín están Nueva Victoria, Esmeralda Sur, San José de la Julia, Nueva Estrella, Santo Domingo, Arauca, Las Palomas, El Brillante, La Balastera, Cerrito, El Tamarindo, San José del Tamarindo, Nueva Vida, Las Cruces, Santander de la Cruz, Plaza Bonita, El Manguito, Nueva Colombia, Barbacoas, Sabanal, Molina y Guaymaral, para un total de 53 comunidades indígenas intervenidas por el proyecto.
¿Se dan cuenta, queridos oyentes, de la cantidad de comunidades indígenas que hay solo en esta pequeña parte del territorio? Por eso nuestra insistencia en que los conozcamos y seamos cercanos a sus tradiciones y costumbres, porque ellos son hermanos y están muy cerca.
Luego de las capacitaciones venía la etapa de los ajustes, pero estos deben ser llevados al Congreso CENU. Entre los temas más relevantes expresados por las comunidades y juntas de cabildos como ajuste a la ley, estaban aspectos administrativos de jurisdicción, de participación de los jóvenes y mujeres en cargos administrativos, participación de los adultos mayores, mecanismos de elección e inclusión de acuerdo a la experiencia y conocimiento de la organización.
En vista de lo obtenido en todo este proceso de capacitación y ajuste a la ley de gobierno propio, se concertó el diseño, edición, producción y distribución de la publicación tipo folleto cartilla con información relacionada con la ley de gobierno propio del pueblo CENU.
Este es el producto de un trabajo en armonía entre el resguardo del pueblo CENU de San Andrés y la Fundación Oleoductos de Colombia con el apoyo de sus empresas partícipes Oleoducto de Colombia S.A. y Ocensa.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
La Fundación, amparada en sus principios institucionales de respeto por la identidad, cultura y dinámica de los territorios, entrega a las comunidades indígenas la nueva edición ajustada y refrendada por el 15º Congreso Ordinario del Pueblo CENU, que llevó por lema Caminando en Unidad para Fortalecer la Autonomía y el Gobierno Propio del Pueblo CENU, realizado en la comunidad de Cuatro Vientos, municipio de Tuchín, durante los días 23 y 25 de noviembre de 2017. Ya hemos mencionado varias veces el Congreso CENU. ¿Qué mejor para hablar de este tema que otro de los miembros de la comunidad indígena? Estamos con John Jairo Salgado. Él es el capitán menor de Plaza Bonita Cuatro Caminos. Capitán, muy buenos días. Bienvenido a Construyendo Futuro.
Cuéntenos qué es y en qué consiste el Congreso CENU.
Acá estamos a través de nuestra ley de gobierno propio. Bueno, pues la reforma consiste en darle participación a los jóvenes también, porque se tenía un artículo donde un congreso que tuvimos allá en San Pues, no le estábamos negando la participación a los jóvenes. Entonces allí se tuvo una modificación donde se estaba dando participación a los jóvenes también.
Bueno, ¿quiénes asisten a este congreso? ¿Qué pasa allí? ¿Y cada cuánto se realiza?
Bueno, este congreso de CENU se realiza a cada 4 años. Siempre, cuando surge de meter un artículo, se hace un congreso extraordinario. Entonces los congresos se hacen a cada 4 años, pero si ahí surge una emergencia, de pronto, como se estaba dejando la ley de gobierno propio, incluir también a los jóvenes también, porque también un congreso que hubo en el 2015, si no estoy mal, que eso fue allá en San Pues, ahí se le negó la participación a los jóvenes. Entonces, cuando surge, por decirlo así, incluir un artículo, se puede reformar a los 2 años, 3 años. Bueno, ahí existen todas las autoridades. Por ejemplo, ahí está reformada por los 5 miembros principales de cada cabildo. Está el capitán, el secretario, el tesorero, el fiscal y el primer alguacil. Cuando hay un congreso, por decirlo así, asisten los 5 principales, ya digo que se trata de un congreso. Y la junta del cabildo mayor, que ya son por decirlo así.
¿Cómo les fue con los ajustes que se llevaron del proceso hecho con la Fundación Oleoductos de Colombia?
Fue bastante exitoso porque la verdad es que se estaba negando la participación y sí fue bien acogido por el Congreso.
¿Qué sigue después del Congreso con los ajustes que se hicieron a esta ley?
Ahora viene el próximo congreso donde ya hay elecciones de cabildo, que es en el 2019. Bueno, ahí sí ya se le estaba negando la participación a los líderes, a la junta, porque ya se está hablando que el capitán tenía máximo era 25 años, los de la junta tenían que ser también de 25 años. Entonces, en esta reforma que hubo ya se incluyó que ya el capitán no podía tener 25, sino que de 22, y los demás miembros que le siguen ya podían tener 18 años. Siempre en la cabeza, decirlo así, que no fuera tan joven, de 22 años ya era una persona que de pronto ya tenía ideas, no era muy cerrado, despierto. Entonces, así están las cosas. Pero ya para el próximo congreso, a las próximas elecciones de cabildo, que es en el 2019, ya se tiene en cuenta esto.
Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Construyendo Futuro. Definitivamente la comunidad indígena está completamente organizada con su ley propia, pero ellos cuidan, eligen y aplican de manera juiciosa.
Les cuento que en Colombia la Constitución colombiana de 1991 es una de las más progresistas del continente en el reconocimiento de los derechos indígenas y afrocolombianos. Incorpora los elementos principales del Convenio 169 de la OIT, los derechos al territorio, a las autoridades tradicionales y a la jurisdicción político-administrativa.
Los gobernadores de los cabildos asumen la representación hacia fuera de la comunidad, en tanto que las autoridades tradicionales, chamanes, curacas, taitas y consejos de ancianos, siguen siendo los sabedores del conocimiento ancestral, los guías espirituales y a quienes se acude para tomar decisiones trascendentales para las comunidades. Según Jairo Valencia, esta es una de las mejores maneras de definir la gobernanza de los indígenas en nuestro territorio.
La Constitución de Colombia de 1991 inauguró el reconocimiento de las propias autoridades y la posibilidad de gobierno según sus propias normas y procedimientos, en sus disposiciones sobre organización territorial y siempre dentro de los límites de la Constitución y las leyes. La Constitución define que las entidades territoriales indígenas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución tienen derecho a, primero, gobernarse por autoridades propias, segundo, ejercer las competencias que les correspondan, tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y cuarto, participar en las rentas nacionales.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
En Colombia las comunidades indígenas tienen jurisdicción especial, es decir, que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Estas autoridades funcionarán en coordinación con el sistema judicial nacional, artículo 246. Aquí estamos intentando que ustedes entiendan más sobre el gobierno propio e interno que tienen estas comunidades. Y para que también comprendan sobre la importancia y la trascendencia del fortalecimiento que la Fundación viene haciendo con estas comunidades.
Continuando justamente con el tema del fortalecimiento, estamos en comunicación con el capitán Wilfrido Conde. Él es el capitán menor de San José de la Julia y ya ha estado con nosotros. Capitán, qué rico tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días.
Sí, muy bien, muchas gracias. Un placer para mí estar de nuevo con usted aquí y todos los oyentes.
Ya sabemos de las capacitaciones y de los ajustes. ¿Cómo fue el tema de realizar una cartilla?
Es para, de una u otra manera, ya nosotros ir de lo propio a hacer el reglamento interno del resguardo indígena Zenú. Dentro de esa ley de gobierno propio hubo una restauración donde se consultó con las autoridades y las comunidades. Por lo menos teníamos un vacío ahí de que los jóvenes por lo menos no estaban ahí en este momento incluidos. Ya están incluidos. Ya los jóvenes que están incluidos de 18 años pueden estar ya a ser partícipes en la Junta de Cabildo Menor. Los de 22 años ya pueden aspirar a un cargo de capitán. Es lo que en este momento regula la ley de gobierno propio. Además de eso, tenemos dentro de la consejería del Cabildo Mayor el área de mujer. También es un proceso que se fortaleció en la ley de gobierno propio.
Capitán, ¿cómo se hizo todo el proceso para lograr esta producción?
Eso fue un proceso mancomunadamente entre la Fundación Olud de Colombia y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, donde se le hizo en las comunidades, se le hizo los talleres y de una u otra manera el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú también a través de su organización aportó, como es fundamental, la capacitación mancomunadamente con las comunidades y las autoridades indígenas concertando la ley de gobierno propio.
Descríbanos cómo es la cartilla, ya que nosotros no la conocemos.
Bueno, la nueva ley de gobierno propio tiene la insignia de la Fundación Olud de Colombia, o sea, del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. ¿Qué te puedo decir? Lleva la parte ancestral cultural ahí en esa cartilla, ya como logotipo. ¿Qué te puedo decir? La ley de gobierno propio en este momento tiene en su modelo físico una muy buena presentación, ya. Buena editación, buena letra, entendible. Es una ley de gobierno propio muy formada y que ese personal que editó la ley de gobierno propio, se hace fácil, entendible al leerla. No sé si, por lo general, para que la conozcan, lleva el logotipo de la Fundación Olobot de Colombia, mancomunadamente con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, y sus atuendos culturales que ahí también simbolizan la ley de gobierno propio.
Ustedes como capitanes, ¿qué deben hacer ahora con este material en su comunidad?
Bueno, primero que todo, nosotros debemos en este momento promocionar a todos los cabildos menores en una asamblea que se hace, también está dentro de la ley de gobierno propio como estatuto o como reglamentación, de que debemos hacer 3 asambleas generales en el año. Entonces, nosotros tenemos que en este momento dar a conocer a toda la comunidad la ley de gobierno propio. O sea, sus estatutos, en estos momentos, ¿qué le puedo comentar más? O sea, ¿cómo, qué se reestructuró? ¿Sí? ¿Qué se le añadió a la ley de gobierno propio? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer con las comunidades es, como fortalecimiento a la ley de gobierno propio, es reunir a la comunidad en asamblea comunitaria y darle a conocer la ley de gobierno propio para que todo el mundo en los cabildos menores conozca nuestra ley de gobierno propio, nuestra ley de origen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero también queremos también que las instituciones del Estado también vengan a conocer la ley de gobierno propio desde el punto de vista de su cosmovisión indígena a través de nuestro resguardo indígena Zenú, y también que conozca hoy nuestra ley de gobierno propio.
Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Construyendo Futuro.
Muchas bendiciones a todos ustedes, que nuestros padres primitivos, Mención y Manesca, come, y muchas bendiciones a todos ustedes, y un abrazo muy fraternal de mi parte y de nuestro resguardo indígena Zenú, y gracias por acompañarnos hoy en el fortalecimiento de la ley de gobierno propio.
Luego de esta intervención les cuento otro detallito informativo. En Colombia los indígenas tienen autoridades propias, es decir, que las entidades territoriales indígenas serán gobernadas por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades, que deberán velar por la aplicación de normas de usos del suelo y población, preservar los recursos naturales, diseñar políticas, planes y programas de desarrollo económico y social, coordinar los programas y proyectos promovidos por las comunidades en su territorio, promover inversiones públicas y velar por su debida ejecución, percibir y distribuir sus recursos y representar a los territorios ante el gobierno nacional.
Colombia tiene tantos ritmos como grupos culturales. Recorra con nosotros las expresiones que alimentan el rostro de nuestra tierra. Aquí están las múltiples voces de un país plural. Al son de mi tierra, en Construyendo Futuro.
Más música regional. Hoy una puya con uno de los instrumentos autóctonos Zenú, el pito atravesado, la puya flautera de Nayo.
Tócame la flauta,
El programa radial Construyendo Futuro convoca a los habitantes de los municipios del área de influencia a enviar recetas de cocina en formato audio. Se solicita grabar su nombre, el municipio al que pertenece y seguidamente desarrollar la receta. Para ello cuentan con 3 minutos. Enviarlas al WhatsApp 315-877-7772. 315-877-7772.
Nos encontramos con Diana Martínez Bravo, es una de las sabedoras de la gastronomía de esta región. Ella quiere compartir una receta muy importante para esta zona del Golfo del Morroquillo y parte de la sabana de Córdoba. Se trata de la galleta de limón. Pues esta receta y entre otras que ella conoce, la heredó pues de su madre, pues quien le transmitió todos estos conocimientos acerca de la gastronomía. Entonces le damos la bienvenida a Diana Martínez para que ella nos comparta esta receta importante que tiene para los oyentes del programa Construyendo Futuro. Diana, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes del programa Construyendo Futuro y a la Fundación Oleoductos de Colombia. En el día de hoy les voy a compartir una receta que es las galletas de limón. Para hacer estas recetas me baso en empezar con 2 libras de harina. 2 libras de harina que serían 1 libra de azúcar, 2 tazas de leche, 2 cucharaditas de bicarbonato, 1 cucharada de canela en polvo, la moscada rallada, ralladura de limón, 1/2 barrita de mantequilla, 1 copita de esencia de vainilla. Para la preparación se bate la leche con el azúcar, se le agrega la canela, la moscada, la ralladura de limón, la vainilla. En un recipiente hondo que sirva para amasar, echamos la harina, el bicarbonato y la mantequilla. Se hace un hueco en el centro de la harina, se echa la mezcla anterior que hemos preparado, se amasa muy bien. Ya dejamos la masita allí preparada, prendemos el horno, lo precalentamos. Acá ya tenemos una mesita preparada con salpicadita con harina. Colocamos una bola de esta masa ya preparada. Se ayuda con un rodillo para estirar la masa. Con un molde redondo hornea las galletas y las metemos al horno por unos 20 o 25 minutos y listas para comer calientes o frías a su gusto.
Bueno, señora Diana, con esta cantidad de harina que usted nos ha mencionado, ¿cuántas galletas precisamente salen?
Bueno, por ahí unas 20 o 25 galletas, según el molde, como quieran hacer, más grandes, más pequeñas, según la cantidad.
Bueno, ¿y la bebida para degustar estas galletas?
Bueno, esas galletas se pueden comer con una deliciosa chicha también de la región.
Antes de despedirnos, les volvemos a recordar que se comuniquen con nosotros al correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 547. Esperamos encontrarnos nuevamente la otra semana con ustedes. Gracias a Oleoducto de Colombia, SAODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.